Hola, buenos días. Gracias, gracias compañeras, compañeros, por organizar este increíble espacio para encontrarnos y para escucharnos, porque si los compas no estuvieran haciendo todo este esfuerzo, pues no nos conoceríamos, ¿no? Y nuestras palabras no podrían entrelazarse. Así que muchas gracias, un honor estar aquí. Un poco para entender el contexto de las personas que andan por aquí, ¿pueden levantar su mano quienes hayan asistido a la primaria? ¿Pueden levantar su mano quienes hayamos asistido a la primaria? O sea, no vamos a pasar lista ni nada, solo queremos entender, ok. ¿Pueden levantar su mano quienes hayan asistido a la secundaria? ¿Quienes hayamos asistido? Ok. ¿Quienes asistieron a la preparatoria? Okay. ¿Quienes asistimos a la universidad? ¿Pueden levantar su mano? ¿Vale? ¿Alguien que tenga alguna maestría? ¿Levante su mano? ¡Ay, con pena! No, no, o sea, es para más o menos... ¿Algún doctorado por aquí? Ok, menos manos. ¿Y qué sigue, no? Pues doctorado y... ¿Qué? ¿Un máster? ¿Hay profesores aquí? ¿Profesoras? Levanten su mano, sí, con orgullo, con orgullo. Ok. ¿Por qué hago estas preguntas? Como para ir entendiendo en qué contexto estamos aquí. Y bueno, nosotros somos... Trabajamos en varios proyectos. Les vamos a hablar en este espacio de dos. Lo que tiene que ver con... la red de centros de educación ágiles o de centros de educación de aprendizaje autodirigido y cómo todo este movimiento de la autodirección y de acompañar a las infancias desde la desescolarización se convirtió también en un movimiento de acompañar a organizaciones y a pueblos y a comunidades para que se puedan organizar y para que puedan crear sus propias realidades a partir de decidir qué quieren hacer ellos con sus propios destinos, energías, tiempos y talentos. Hay un estudio, bueno, antes de hablar de eso, en teoría quienes fuimos de primaria a preparatoria, incluso a universidad, estamos hablando de que en promedio utilizamos unos 15 a 17 años de nuestra vida dentro de un plantel o un espacio escolarizado. Eso es un montón. ¿Y qué estuvimos haciendo allí? Estuvimos recibiendo muchísimos contenidos, pero no solamente estuvimos recibiendo contenidos, también entramos a una estructura social, una arquitectura invisible, que no está muy presente ni se dice en voz alta, pero está pasando allí todo el tiempo. Hagamos una prueba. En teoría, si estuviste 15 años o 17 años en la escuela, deberías tener 17 años de información en tu mente utilizable, ¿cierto? Porque aprendimos y aprobamos y pasamos los exámenes, ¿verdad? O algunos, ¿no? Entonces, en teoría, deberías saberte toda la historia, todas las capitales, todas las tablas, todos los ríos de México, todo lo que hayas aprendido en química, física, matemáticas, español, en cada una de estas materias, en teoría, deberías saberlas, ¿cierto? Porque pues invertimos 17 años ahí. Entonces, un poco un ejercicio reflexivo, cada quien les pregunto, ¿realmente cuánto porcentaje de todo eso tienes utilizable en este momento? Hagamos una prueba, así como pregúntenselo. Así como si haces una recapitulación rápida de primero de primaria a último semestre de universidad, eso es el 100%. ¿Qué tanto por ciento de todo eso recuerdas y tienes utilizable? Así que yo ahorita te digo las tablas y las capitales y todo lo que algún día supe. Ok, ¿alguien me diría cuánto porcentaje dicen que recuerdan? ¿10%? ¿Alguien diría que recuerda el 50%? ¿Tú recuerdas el 50%? Súper. Ok. ¿Alguien diría que recuerda menos del 10%? según un estudio que se hizo en 2006 en varias universidades, Harvard, Cambridge incluida, empezaron a hacer una investigación para ver realmente los estudiantes qué tanto recordaban de lo que habían estudiado. Estudiantes de alto rendimiento en universidades recién egresados. El estudio dice que una persona normal, con un cerebro normal, vamos a, si eso se puede decir, que hay cerebros normales, recuerda del 3 al 5% de todo lo que hemos aprendido o recibido como información en un espacio escolarizado. Del 3 al 5%, 17 años en un aula. Pero el estudio no termina ahí. Lo interesante fue que se preguntaron, bueno, pero entonces, ¿qué recuerdan? O sea, ¿qué aprendieron? Y la parte cultural es la que se recuerda al 100%. ¿Qué es la parte cultural? ¿Alguien aquí, levanten la mano, quién no tiene idea, no sabe cómo es obedecer? Levante su mano, quién no sabe cómo castigar. Levante su mano, quién no sabe cómo dar premios. Levante su mano, quién no sabe, así neta no sabe, competir. Bueno, hay dos de 500 personas. Lo que este estudio revela es que dentro de los espacios escolarizados, pasar demasiado tiempo obedeciendo, rindiéndote a la guía de una regulación externa, cuando eres infante o universitario, ¿qué pasa dentro de un espacio escolarizado? Te dicen qué estudiar, cómo estudiarlo, a qué hora estudiarlo, qué fuentes vas a revisar, a qué hora descansas, a qué hora comes, tienes que pedir permiso para ir al baño. Hay toda una estructura de jerarquías en donde el profesor o profesora puede ser intocable, depende de en qué tipo de contexto estés. Y todo eso sí lo aprendemos y no lo olvidamos. Entonces, se nos olvidan los contenidos, pero no se nos olvidan el pirámide. Eso lo aprendemos en la escuela y pasamos demasiado tiempo en procesos escolarizados y cambian nuestra personalidad. Imagínate dos personas pequeñitas. A una todos los días le dicen qué hacer y a qué hora hacerlo, y la otra todos los días le preguntan qué quieres hacer. Estas personas crecen con personalidades completamente diferentes. Y esto es lo que nosotros nos dimos cuenta en la red de centros de aprendizaje autodirigido. Empezamos como un centro escolarizado o un centro alternativo que se llama Educambiando, se llamó Educambiando, y creímos que solo si cambiábamos contenidos íbamos a hacer un cambio. Como que, bueno, quitemos español, matemáticas y pongamos participación colectiva y huertos y esto y lo otro, pero seguíamos enseñando de aquí para acá. Seguíamos adoctrinando, hazme caso, esta es la hora de pintar, no es la hora de cantar. Seguíamos repitiendo estructuras de poder que ellos estaban asimilando en su comportamiento. Entonces nos dimos cuenta que no basta solamente con cambiar contenidos. Hay que cambiar el contenedor. El contenedor mediante el cual llega las experiencias de aprendizaje no pueden ser solamente dirigidas. No podemos solamente pretender que los adultos sabemos todo lo que las infancias tienen que saber. Imagínense la responsabilidad de alguien que está frente a un grupo de infancias, pretender que le tienes que enseñar lo que le va a servir dentro de 20 años a esa persona. No sabemos qué contexto va a haber en 20 años. ¿Cómo le vamos a dar las herramientas para que se prepare dentro de 20 años? O sea, mi maestra de la primaria no me pudo haber preparado para Facebook o para YouTube. Y no existía, no se lo imaginaban. Nosotros ni siquiera nos imaginamos lo que la inteligencia artificial va a tener presente para nuestras vidas dentro de 2 años, menos dentro de 15. Entonces, algo que nosotros proponemos dentro de la red es utilizar tecnologías sociales para que la educación deje de ser un proceso dirigido y comience a ser un proceso autodirigido. ¿Y cómo hacemos esto? Nos gustaría compartirles herramientas prácticas y contarles cómo lo hacemos específicamente para, pues, para mí, para tener retroalimentación de ustedes y para compartir el trabajo que hemos estado haciendo. Y paso palabra al compañero.
Gracias. Entonces, tal vez aquí haya personas que se pregunten cómo es este paralelismo entre este tipo de entendimiento y procesos con infancias en paralelo con organizaciones y comunidades, ¿no? Y lo que pasa es que eso que aprendemos lo arrastramos, ¿no?, hasta nuestros momentos presentes, y reproducimos esas dinámicas de poder, esas pirámides dentro de nuestras organizaciones, especialmente quienes nacimos fuera de un contexto comunitario, ¿no? Y aún así hay generaciones detrás de nosotros de opresión y de dominación. Entonces, dentro de los contextos de infancias es cómo le hacemos para que las niñas y niños puedan crecer en un contexto comunitario y en libertad, para que ellos y ellas puedan realmente ocupar su inteligencia, y no solo individual, su inteligencia colectiva, para aprender a aprender, ¿no?, para desarrollarse conforme lo necesitan. Y por otro lado, cómo apoyamos a las personas ya adultas que están queriendo tener procesos de cambios sistémicos, de tumbar la pirámide y poder pasar a procesos colaborativos, a procesos circulares u horizontales, como llaman aquí, o holomidales, o como queramos llamarlo, dejando o practicando el dejar de reproducir esos patrones de dominación. ¿Por qué? Porque hemos acompañado a muchas colectividades y organizaciones y de repente pasa esto de: no, nosotros ahora ya somos horizontales o somos circulares y entonces así es nuestra organización. Y luego hay frustración porque de repente empieza a haber todavía estos juegos de poder, estas sensaciones de sumisión, de adoctrinamiento y muchas cosas, y que dices, pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué estamos repitiendo esto si ya cambiamos la pirámide, ¿no? Si ya cambiamos y pasamos a lo horizontal, a lo circular, ¿no? Ya nuestra estructura es así, entonces nosotros deberíamos comportarnos así. Pero en el pensamiento sistémico, no solamente hay que cambiar la estructura sistémica que nos contiene, sino también generar prácticas para poder ir transformando ese comportamiento dominante e ir practicando hacia otras formas de organizarnos. Entonces, hay muchas, muchas, muchas herramientas, ajá, en la vida. Y gracias. Nosotros lo que conocemos, y bueno, estamos aprendiendo muchísimo aquí de la comunidad zapatista. Hay muchas cosas que aquí estamos aprendiendo increíblemente de esto que Jeremy llama tecnologías sociales, que no es una computadora, no es un teléfono, sino son dinámicas, formas de organizarnos. Y aquí hay como cuatro cosas que nosotros entendemos desde nuestro lenguaje, que en nuestra base es algo que se llama el modelo ágil. Entonces el modelo ágil es como esta base de tecnologías o herramientas sociales para hacer este tipo de transformaciones y prácticas comunitarias. Entonces aquí hay cuatro cuadrantes y de un lado está algo que se llama declarar, coordinar, el contenedor social y valorar. ¿Qué significa esto? Entonces en la parte de declarar la pregunta es ¿cómo le hacemos para entendernos? ¿No? ¿Cómo le hacemos para comunicarnos entre nosotros y generar entendimiento mutuo? Porque muchas veces estamos hablando pero no nos estamos comunicando, ¿no? Estoy escuchando lo que quiero escuchar, ¿no? O diciéndote lo que quiero que hagas. Entonces, ¿cómo le hacemos para realmente escucharnos y poder tomar en cuenta todas las necesidades, toda la ética, todos los valores, todo lo que queremos crear en esta nueva cultura que queremos crear? Entonces, Hay tres secciones en todas estas que son herramientas, prácticas y conocimiento. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Qué herramientas tenemos? Como tal vez esto para nosotros puede ser una herramienta, un tablero que nos ayuda a visibilizar lo que queremos, el proceso que queremos tener, ¿no? Entonces hay varias herramientas. ¿Qué prácticas? ¿Qué formas, prácticas con el cuerpo tenemos para entrar en un proceso, por ejemplo, de toma de decisiones, o de reflexión, o de restauración porque hay un conflicto, ¿no? ¿Cómo qué formas? Porque a veces solo conocemos la que las pirámides nos dio, ¿no? Y a veces es muy limitado, ¿no? Las maneras en las que conocemos que podemos tratar de llegar a un entendimiento o tener un acuerdo colectivo, y a veces no funcionan porque responden a un sistema dominante. Bueno, entonces ahora está en la parte de coordinar. La pregunta clave es: ¿cómo le hacemos para poder organizar el trabajo colectivo? ¿No? ¿Cómo le hacemos para organizarnos sin que reproduzcamos esto de que hay alguien que simplemente tiene más poder y nos dice qué hacer, ¿no? O cómo le hacemos para realmente tener una claridad de las, como dije, las necesidades y cómo vamos a llevar el proceso juntas y juntos. Cómo vamos a poder hacer cambios en ese medio de proceso, ajustes, ¿no? Cómo vamos a poder realmente ir en el camino de manera colectiva. Igual, herramientas, prácticas, conocimientos, y para nosotros, pues, hay un montón que vamos a mostrar una cosa que envuelve como muchas de estas cosas, ahorita más adelante. Y luego tenemos la parte del contenedor social, que la pregunta clave es cómo intencionalmente creamos cultura de autonomía, de paz y colaboración. Porque los procesos culturales, como dice Jeremy, se dan por inercia, ¿no? O sea, la mayoría de las veces no estamos diciendo, vamos a crear nuestra cultura de... No, o sea, estamos dentro de una cultura y nos revuelca la cultura. Entonces, ¿cómo le hacemos para mirar nuestros procesos culturales? ¿Cómo percibimos el mundo? ¿Cómo percibimos a las otras personas? ¿Cómo nos relacionamos con ellas, con ellos, con ellas? Y poder mirar eso y decir, ok, ¿cómo queremos realmente y hacia dónde queremos ir para estar en una cultura de paz y de autonomía? Entonces, igual, diferentes herramientas, prácticas, conocimientos, y cómo valoramos, que la pregunta clave es cómo le hacemos para evaluar, para monitorear, para coevaluar el trabajo que estamos haciendo, no para decir si está bien o está mal, o si es mejor o es peor, o si estamos en 0 o 10, sino para ver qué es lo que está funcionando y qué es lo que podría mejorar, ¿no? Y que muchas veces este proceso, que también creo que con nuestras compas kurdas le llaman crítica autocrítica, ¿no? Donde que a veces nos da mucho miedo a la cultura occidental, nos da mucho miedo porque a veces pensamos que quiere decir que lo estoy haciendo mal, ¿no? O que me están juzgando, o que no soy suficiente por todo lo de la escuela. Entonces, ¿cómo le hacemos para más bien generar procesos de aprendizaje que puedan continuamente crear cambios y ajustes para el proceso que estamos haciendo? Que todo esto tiene que ver con procesos de cambio sistémico, cambiar los sistemas dominantes que operan desde dentro hacia nuestras colectividades, nuestras organizaciones, nuestros pueblos, y de ahí ir escalando, ¿no? De aquí hacia afuera, hasta niveles regionales, biorregionales y más allá. Entonces, igual antes de que expliquemos una herramienta, una de todas estas que hay aquí, que para las cuales pues nos encanta compartir con las personas, queremos hablar de dos experiencias que tuvimos, ¿no? Una es la experiencia en el Caracol Mazateco y otra en Oaxaca. Entonces, para dar una idea de cómo... ¿De qué es esto, no? ¿Cómo se ve en un contexto comunitario el empezar a ocupar este tipo de prácticas que vienen desde este contexto de lo que aprendimos con las infancias hacia cómo lo aplicamos con las organizaciones?
Bueno, Entonces, nos hemos dedicado a coleccionar técnicas de facilitación durante 10 años. Tenemos una asociación civil donataria internacional que sirve para ser una AC sombrilla para todas las organizaciones que quieren recibir fondos pero no pueden deducir de impuestos. Nosotros la ponemos para que cualquier organización pueda recibir dinero y deducirlo de impuestos. Y estamos especializados en organizaciones que generan procesos de cambio a través de la educación. Esa es como nuestra línea. Entonces, nos dimos cuenta que la educación es algo realmente muy transformacional. Lo vimos con las infancias, cuando empiezan con sus asambleas, cuando entre ellos mismos se enseñan cosas, cuando nos damos cuenta que cada uno es experta en su vida y no hay... Nadie sabe más de Fernanda que ella misma. Nadie sabe más de cómo ser tú, de qué quieres, de qué deseas, de qué necesitas aprender que tú mismo. Y con esa ética de que todas las personas son expertas en su vida, comenzamos a generar espacios de facilitación, les llamamos. ¿Facilitamos qué? Procesos colectivos. Que pasen cosas que no estaban pasando porque... El pirámide a veces se vuelve una especie de cortocircuito que nos impide entendernos. Se levantan sistemas de protección, se levantan polarizaciones en el discurso, se pasan muchas cosas y simplemente no sabemos cómo decir, ah, tenemos una meta en común, pues cómo vamos a distribuir el trabajo y nos ponemos de acuerdo. Se convierte en otra cosa, ¿no? Como voy a perder algo si te incluyo en mi cosa que yo quiero tener. Entonces, estuvimos 8 años con infancias utilizando herramientas de organización participativa en donde las infancias se hacían cargo de todo. O sea, ellas llevaban el lugar, ellos limpiaban, no había director, ellos tenían su propio consejo de cultura, que era su propio sistema de autogobernanza, tenían sus juntas de cambio para resolver sus propios conflictos. Ellos cada día armaban el horario, todos los días decían a qué cosas quería ir, y todos pueden ofrecer, desde el más chiquito hasta el más grandota, todos tienen algo valioso, desde jugar a las traes, desde mostrar tu nuevo baile, desde compartir tus clases de guitarra, todos nos enseñábamos. Entonces fue en donde vimos que se puede desarticular el pirámide, pero que es muy importante tener tecnologías sociales que nos ayuden a salir de las lógicas. Porque si no tenemos una estrategia, lo más probable es que se nos venga de nuevo las prácticas jerárquicas. Y otra vez yo te estoy enseñando y no estamos yendo juntas. A través de este proceso terminamos involucrados en procesos de aprendizaje en contextos súper, súper distintos. En varias partes de México nos tocó ir al... ¿Qué me va a tocar? El del agua. Ah, ok. Yo de aquí... Vengo de Oaxaca, organizamos un foro del agua en donde en el Valle de Tlacolula, que es una zona que está cerca de la Sierra Juárez, como a 40 minutos de Oaxaca Centro, todo Oaxaca está teniendo problemas de agua. Y el Valle de Tlacolula es muy peculiar porque ahí se escurre toda el agua de todo un valle, tienen muchísima agua, pero curiosamente la gente no tiene agua en sus casas. Entonces, ¿qué onda con eso? Se organizaron y lo que pasó es que llevamos tecnologías sociales para que las personas de allí, todos los pueblos comunitarios y todas las autoridades se reunieron en rondas, en círculos, para hablar de 3 cosas importantes. ¿Qué problemáticas de agua estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué saberes ancestrales ya sabemos para cuidar el agua? ¿Quién lo está haciendo? Y 3, ¿qué podemos hacer entre todas y todos los pueblos para poder solucionar el problema del agua? Fue un foro de 1.5 horas y 1.5 horas les bastó a un poco más que personas de aquí, como quizás 800 personas. 1.5 horas les tomó para tener una acción clara de qué van a hacer. Entonces ya se pusieron de acuerdo para empezar a cambiar ciertas prácticas, porque el paso de los tractores hace que se compacte la tierra y entonces todos los escurrimientos ya no llegan a donde tienen que llegar. Se pusieron de acuerdo para hacer tequios enormes para en la ladera de la montaña, como hay deforestación, para poner los pueblos, pues ya no hay nada que infiltre el agua y van a empezar a hacer terrazas con una tecnología de piedras de avioles, si mal no recuerdo, para que el agua empiece a irse infiltrando y no se escurra toda y llegue al drenaje. Entonces toda su agua de lluvia se junta con el drenaje y el 70% de su agua limpia se llena de caca en unas horas, ¿no? Entonces todo eso lo decidieron con las mismas tecnologías sociales que las infancias deciden qué aprender y cómo aprender y qué quieren hacer con su día a día. Entonces, no tienen límites este tipo de tecnologías. Donde sea que haya personas que se quieran organizar, funcionan. Y pues nosotros nos dedicamos a compartir eso, a acompañar a organizaciones, pueblos que no lo estén logrando, ¿verdad? Porque quienes ya lo están logrando, pues ¿para qué vamos? Vamos a aprender, claro, como aquí, que estamos así, pero a nivel de trabajo, pues vamos a... No, solo trabajamos con comunidades que digan, oiga, nosotros pues necesitamos ayuda, o como asociación civil para recibir fondos, o como acompañamiento durante unas temporadas, nos quedamos meses en los lugares, y también tenemos muchísimo contenido y material que subimos a una biblioteca virtual para que todas las personas que quieren tener tecnologías y que trabajan con grupos, pues puedan acceder a ellas, empezar a estudiarlas, y pues también abrimos espacios para practicar, porque las personas que queremos organizarnos, ni lo hemos visto, a menos que vivamos en un caracol o en un lugar donde pasa, y no lo hemos vivido. Entonces, necesitamos practicar cómo se siente ponernos de acuerdo realmente para el trabajo, y generamos este tipo de espacios de práctica para agentes de cambio o personas que están trabajando en comunidades. Y, por ejemplo, saliendo del encuentro, vamos a estar 10 días en San Cristóbal, en Alternatos, del 21 al 30 de agosto, para generar un espacio de laboratorio social en donde compartamos todas las tecnologías que conocemos entre todos y las vivamos ahí. Desde hacer nuestra comida, limpiar el espacio, aprender cosas, compartirnos cosas, debatir, entendernos con todo lo que sabemos para juntarnos más y también poder ir a nuestros espacios con más fuerza y más idea de cómo es el trabajo participativo sin llegar a enseñar y sin llegar a colonizar.
Gracias. Sí, entonces, antes de hablar más de este encuentro que vamos a tener para personas que quieren profundizar en este tipo de prácticas, pues tal vez puedo poner otro ejemplo. Otro ejemplo es algo, una experiencia que tuvimos en el Caracol Mazateco, en la Sierra Mazateca, también en Oaxaca. Y entonces, en este contexto fue diferente al que nombra Jeremy, fue un encuentro entre diferentes representantes de pueblos originarios que fueron invitados a este lugar en la Sierra Mazateca para compartir y tener un proceso participativo sobre la construcción de clínicas de salud autónomas. Para hacer la pregunta, todos y todas juntas, sobre ¿cómo le hacemos para crear clínica de salud autónoma? Sí, en ese territorio, pero también cada una en sus propios territorios. ¿Y cómo creamos una red de apoyo para poder compartir conocimiento, los procesos, lo que nos ha funcionado, lo que no, las fallas, lo que nos está impulsando para crear este tipo de espacios autónomos dedicados a la salud? Entonces, para esto nos invitaron a apoyar el proceso. Y cuando decimos que nos invitaron a facilitar el proceso, no quiere decir que nosotros fuimos a dirigir, a decir cómo iba a ser, y ahora vamos a hacer esto, y vamos a hacer el otro, y vamos a hacerlo así. No, eso no es la manera en la que funciona la facilitación, ¿no? Sino justo, como dice Jeremy, es poder ir a escuchar y a crear contenedores, ¿no? Como un contenedor de agua, pero contenedores para la inteligencia colectiva, para la sabiduría y las preguntas que tienen las personas, en este caso representantes de distintos pueblos en México. Y entonces poder estas tecnologías sociales que ocupamos, poder desglosar las que pensáramos con el acuerdo, el consentimiento de las personas de las comunidades, para decir, ok, ¿cómo ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No? La pregunta, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Y qué preguntas principales tenemos? ¿Y qué queremos compartir? ¿Y qué peticiones tenemos? ¿Y qué ofrecimientos tenemos? ¿Y qué necesidades? Y como todo, y poder diseñar de pie a pa, de todo, diseñar el espacio de 5 días fue. Diseñar qué es lo que iba a pasar en ese espacio. Entonces, cuando las personas tienen la libertad del espacio, el contenedor para vertir todas estas preguntas y sabiduría, es posible que la organización comunitaria ocurra, porque vamos de la profundidad de la escucha hacia la acción. Entonces, en estos 5 días que tuvimos en la Sierra Mazateca, se vieron muchas cosas. Desde las cosas que querían compartirse entre ellos, ¿no? De sus diferentes culturas en cuanto a conocimiento, pero también de las cosas que les preocupaban y la retroalimentación que podían recibir de otras personas de sabiduría. Así como ejercicios colectivos de cómo se vería que ahorita hiciéramos un programa de salud para todo el pueblo. Y se hizo, ¿no? Llegó todo el pueblo para recibir distintas terapias de las representantes de las comunidades, porque ellos y ellas decidieron que ese era un buen proceso inicial para, como un ejercicio para el desarrollo de esta clínica en este lugar o en cualquier lugar. Y una cosa también que fue muy importante es esto del juego, que de repente el juego es algo que se saca, ¿no? De que dices, no, eso no es importante, lo que hay que solamente hablar de lo que tenemos que hacer, jugar es para niños y niñas, ¿no? Pero resulta que el juego es algo natural en el ser humano, que nos despojaron de ello, el capitalismo nos quitó, nos ha quitado a muchas personas nuestra capacidad de juego, o sea, nuestra capacidad creativa, y entonces el poder tener ejercicios para recuperar eso y poder jugar entre las personas, jugar a lo que sea necesario, en este caso jugar a la relación profunda con la tierra, con las montañas, a la relación profunda con las otras personas, y el sentido somático profundo, o sea, el sentido de cómo funciona estos procesos en nuestro sistema nervioso, en este tejido fisiológico que está dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Que atraviesa todos nuestros huesos, nuestras musculaturas, nuestros órganos, y que muchas veces está pasmado, ¿no? Está congelado por situaciones de trauma. Por todo esto, ya sea por toda esta escolaridad o por la violencia sistémica que hay en el mundo. Entonces, nuestra capacidad de jugar y de gozo es un acto político, ¿no? Es el acto de recuperar, ¿no? Esa alegría también que nos permite sentirnos conectadas y conectados. Literal, a un nivel fisiológico, se enciende algo que se llama neuronas espejo, ¿no? Como estos espacios en nuestro cerebro que generan el como la magia para que nosotras podamos pensar, podamos movernos, podamos relacionarnos. Y tenemos estas neuronas espejo que literal como que reflejan la sensibilidad, nuestra sensibilidad, nuestra empatía con las otras personas. Y de repente pueden estar apagadas, y entonces la falta de procesos que generen empatía entre las personas hacen que sea muchísimo más difícil organizarnos. Entonces, si nos queremos organizar, parte de las propuestas es que lo podemos hacer desde prácticas muy simples que nos generen empatía, para poder sentir seguridad interna, seguridad con el otro, con la otra, con el otro, para poder construir un vínculo de confianza, ¿no? Y que ese vínculo nos pueda llevar hacia poder ponernos de acuerdo, coordinarnos, y no solo eso, sino también atender al conflicto, porque va a haber conflicto. ¿Cómo? Y es esos conflictos los que muchas veces quiebran a las organizaciones, separan a las comunidades. Entonces, ¿cómo atendemos al fenómeno de la separación? Entonces, dentro de estas prácticas, esa parte del juego y en este contexto, en el Caracol Mazateco, en la sierra, fue muy importante para las personas de la comunidad. El juego, desde como ellos y ellas pues lo entendieron, que había de repente esto desde mirarse a los ojos y mirar a la montaña, agarrarse de las manos, hacer sonidos, se ve de muchas maneras. Y entonces también otra parte muy importante dentro de esto fue, además de la práctica del modelo ágil, las prácticas participativas de coordinación, valoración, escucha y demás, para la creación de una clínica autónoma, también fueron las prácticas narrativas. Entonces, digamos que aquí combinamos tres cosas, ¿no? Esto del modelo ágil, las tecnologías sociales, la parte somática y del juego, y la parte de las prácticas narrativas. ¿Y qué son las prácticas narrativas? Son estos modelos, estas formas de poder cuidar y documentar la palabra tal cual de las personas. Y entonces poder ir haciendo, hubo todo un equipo de personas que se dedicó especialmente a compilar, a hacer la oreja, a hacer la escucha, a compilar lo que decían las personas, los representantes de las distintas comunidades, las cosas que eran importantes de tomar en cuenta para esa clínica o clínicas, las cosas que eran importantes cuidar, ¿no? El conocimiento ancestral. Entonces todo eso se iba registrando tal cual, y al final se hizo un compendio, como una narrativa general grabada y también en un documento que se entregó a la organización para poder apoyar a cuidar su palabra y poder apoyar a que aterrizara todavía más ese proceso colectivo que tuvimos durante 5 días, para que no quedara solamente en el aire, ¿no? Y que pudiera tener bastante tierra para aterrizar y seguir caminando. Entonces, hasta el día de hoy, todas estas personas siguen en esta relación, siguen organizándose, siguen en el proceso de la creación de sistemas de salud autónomos desde este tipo de dinámicas participativas.
Y quiero agregar algo porque, ay, lo del Caracol Mazateco estuvo precioso. Ver cómo pusimos un tablero enorme que tenía 2 secciones, ofrecimientos y peticiones. Entonces, todas las personas allí eran portadoras de algún saber ancestral. Parteras, hueseros, gente que cura con fuego, gente que cura con huevo, con hierbas, con las plantas. O sea, venían de Chiapas, de Puebla, de Guerrero. Ellos se encargaron de traer, de invitar a personas que conocían saberes ancestrales de sanación. Porque su clínica no está pensada en una clínica alópata. Ellos quieren hacer clínicas con los saberes ancestrales de sanación. Esa es su mirada. Y su primer paso fue, tenemos que enseñárnoslos. Entonces se juntaron y fue muy bonito, todas las parteras en círculo enseñándose cosas, ¿no? Los hueseros enseñándole a las parteras enseñándole a los de las hierbas, todos compartiéndose sus saberes y nosotros siendo ahí espectadores de wow y metiéndonos también a los talleres, de que ellos mismos organizaron y lo único que les apoyamos fue en tener este apoyo visual, ¿no? En darles una, mira, todo lo que tú quieras compartir, ponlo en este tablero, que era un pizarrón enorme que trajeron de la escuela primaria, que dice ofrecimientos y tu nombre. Y todas las personas ahí pusieron, ¿no? Yo quiero compartir esto, esto. Y luego todos se pusieron de acuerdo para armar su horario. Es decir, toda la gente, todos los participantes ahí diseñaron el programa y entre todas diseñaron los horarios y qué quería aprender y enseñarse cada quien. Entonces fue como súper bello y a partir de allí, por la radio comunitaria, llamaron a toda la gente del pueblo, quienes llegaron, hicieron una fila enorme, hicieron estaciones y todas estas personas con estos saberes empezaron a atenderlos como si fuera una especie de clínica, ¿no? Allí el encuentro se convirtió en una clínica, se convirtió en una escuela, se convirtió en un proceso de proyección para crear próximos pasos y todo a través de la organización participativa de las mismas herramientas que compartimos con las infancias.